Nos vamos hasta Fuenlabrada. El Fuenlabrada, segundo clasificado en segunda división después de 16 jornadas, con 28 puntos, un equipo recién ascendido. Extraordinario el trabajo de Mere, de su cuerpo técnico, de la plantilla. Allí con Mere está precisamente Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es, yo creo que la persona a la que más he entrevistado en mi corta trayectoria como periodista. Buenas tardes, Mere.
Hola, buenas tardes.
Y eso es porque las cosas se están haciendo bien.
Pues bueno, van las cosas bien, afortunadamente. Nos acercamos al final de la primera vuelta y bueno, estamos contentos ahora mismo con la situación que tenemos en una competición tan exigente como es la segunda división.
¿Hay miedo a que la gente se malacostumbre? Lo digo porque a lo mejor el Fuenlabrada llega a la jornada 42, termina con 60 puntos, pero los aficionados esperaban más, esperaban algo más grande.
Bueno, lo realmente importante es que nosotros tengamos claro de dónde venimos y bueno, lo que comento, ¿no? La exigencia de la competición. Bastará con recordarlo de vez en cuando como intentamos hacerlo, pero bueno, creo que todo el mundo es consciente todavía de lo que somos y a dónde queremos llegar.
Pues José María, desde el banquillo del Fuenlabrada, te escucha ya Mere Hermoso.
Mere, buenas tardes y enhorabuena por lo que lleváis hasta ahora, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gracias.
Mira, es verdad lo que dices tú, sé que va en contra de tirar las campanas al vuelo y de todo esto, pero el año pasado, ¿sabes quién era el líder en segunda división en la jornada 16?
Pudiera ser el... Bueno, a lo mejor me dices ya uno de los que ascendió, pero bueno, creo recordar que el Alcorcón estaba muy bien a estas alturas.
Pleno. El Alcorcón era líder en la temporada pasada en la jornada 16 y acabó decimocuarto. Por eso, claro, el discurso tuyo, yo lo entiendo, es extraordinario estar aquí, ojalá aguantemos todo lo que podamos, pero no nos fiemos, ¿no?
Sí, yo, bueno, de hecho hice uso de esa estadística la semana anterior y refleja muy a las claras lo que es la competición y cómo esto va cambiando y igual que están llegando ahora los resultados positivos, las victorias, pues esto puede cambiar y entras en una dinámica distinta, te ves más incapaz de ganar partidos y bueno, es algo que tenemos que evitar, pero bueno, no tenemos que perder de vista que esas cosas pasan y esta estadística pues así lo dice también.
Oye, en la rueda de prensa posterior al partido frente al Huesca dejaste una frase que me sembró cierta inquietud. Viniste a decir algo así como que no todo el mundo valora lo que está haciendo este equipo en segunda división. ¿A qué te referías?
Sí, bueno, yo quizás también el otro día pues estaba un poco molesto porque bueno, llega aquí por circunstancias que pasaron a lo largo de la segunda parte, que no tienen mayor importancia porque además que sé que es un núcleo de afición mínimo, pero al decir mínimo igual te estoy hablando de inferior a 5 personas o a 10 personas, pero me llega a molestar que eso cunda en la grada porque hubo momentos del partido contra el Huesca que no salíamos de allí realmente porque íbamos 2-1, íbamos 3-2 y éramos incapaces de salir, pero no es porque nosotros no queramos, sino porque hay un rival enfrente que te aprieta muchísimo, que tiene muchísima calidad, que tú no le puedes conceder espacio. Y quizás yo también pues pequé un poco ahí de caliente, si se me acepta la palabra. Y bueno, pues dije o dejé un mensaje para recordar también que ganar partidos en esta categoría solo lo podemos conseguir de esa manera, que tenemos el límite salarial más bajo de la categoría, que nos enfrentamos a un Huesca que viene de primera división, de casi permanecer, de hacer las cosas espectaculares en la segunda vuelta del año anterior en primera división y no se quedó quizás por los malos números de la primera vuelta y que... Me molesta en ciertos momentos que ese sector, aunque sea tan mínimo, pues que pierda un poco la perspectiva. De ahí un poco el mensaje que yo dije el otro día, que a lo mejor no fue ni acertado, pero a veces es inevitable escapar a lo que somos como personas y a que te puedan doler ciertas cosas.
Oye, yo creo que todos tenemos claro que la margen del rendimiento sobre el campo es muy importante, el ambiente que se respira en el vestuario, ¿no? ¿Qué imágenes se te quedan grabadas de lo que ves en ese vestuario en el día a día?
Pues bueno, la base sobre la que llega todo lo demás, ¿no? Lo he recalcado siempre desde que estoy aquí, el fondo humano de los jugadores que tenemos es muy grande, y eso nos lo hace a todos mucho, mucho más sencillo, ¿no? Y luego, aparte de ese fondo humano noble que tiene el vestuario, fundamentalmente representado en la imagen de los veteranos o en la persona de los veteranos. También hay una cosa también que está aparte de eso, que es el carácter competitivo, y cuando juntamos las dos cosas, ¿no?, la nobleza y la competitividad, pues la consecuencia es quizás lo que estamos viviendo y como he dicho al inicio, ¿no?, es la base que lo soporta todo.
Oye, hay que poner una pancarta ahí en el Fernando Torres que diga Hugo Fraile selección, ¿eh?, porque es impresionante, 8 goles, rendimiento extraordinario, liderazgo sobre el campo. ¿Te ha sorprendido hasta a ti?
Sí, bueno, no sé si sorpresa, pero porque sabemos realmente de las condiciones que tiene Hugo Fraile. Te pueden sorprender cuando realmente el futbolista no tiene las condiciones, ¿no? Hugo las tiene. ¿Qué pasa? Que nunca se ha exigido quizás como lo está haciendo este año, como lo hizo en el tramo final de Liga del año anterior, y le ha cogido el gusto a la categoría, está pareciendo lo mejor de él, sobre todo porque se está exigiendo muchísimo y bueno, ojalá que en un futuro, te diría que de medio plazo por lo menos, que este año lo tengamos, ojalá el año que viene estemos hablando de algo distinto respecto a Hugo Fraile. Y bueno, aunque es un futbolista ya que no es un futbolista joven, pero que si puede disfrutar de una situación mejor, porque la pueda hacer, ¿no? Si es con el Fuenlabrada, pues mucho mejor. Ojalá que el futuro de Hugo Fraile y del Fuenlabrada pues sigan vinculados y que eso no signifique que Hugo pueda estar en una disposición peor.
Blas. Perdona, José, pero además es que no es solo que se exija a sí mismo, también a sus compañeros. El otro día en el partido contra el Huesca, en el minuto 90, le mete una bronca a Jason por no bajar a defender. No sé si se quedó en el campo.
Sí, mira, eso es significativo lo que dice, porque si bien es cierto que Hugo ha hecho partidos muy brillantes lo que va de temporada, quizás el último día no fue su partido más brillante, ha tenido partidos anteriores donde nos ha aportado más desde el punto de vista ofensivo, pero es muy positivo que un jugador como Hugo Fraile, que es principalmente de talento ofensivo, en días en los que no aporta esa parte, pues tenga el compromiso, la implicación y la capacidad de esfuerzo que tuvo el otro día, que nos ayudó muchísimo en fase defensiva. Y luego además pues ya tiene un rol también, desde el año pasado ya lo tenía, que de liderazgo, de experiencia, que ayuda mucho en marcadores como los del otro día.
Mister, deseo hacerte dos preguntas muy rápidas. La primera, que nos digas 1, 2, 3 jugadores de segunda división que te hayan llamado la atención en este principio de temporada, ya son muchos rivales. 1, 2 o 3 jugadores que digas, estos 3 me han gustado.
Los 11 míos que salen cada domingo.
Pero esa es fácil, te tienes que mojar.
No, bueno, cada semana en cada rival pues encuentro jugadores de un nivel increíble, ¿no? Esta semana, por ejemplo, me gustó muchísimo Ferreiro. Si me voy a la semana anterior, pues jugadores ahí como Luis Hernández. Si me voy más atrás, recuerdo Las Palmas también, chico este... Jonathan Viera.
Sí.
Es que cada semana vas encontrando en cada equipo 2, 3 jugadores que los harías tuyo o que te parecen muy 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 destacados, ¿no?
Y una cosa, como ilustres miembros los dos del famoso e inefable Reino de Cádiz, ¿quién es más cachondo, tú o Chico Flores?
Sin duda, Chico Flores. Yo no sé quién es más cachondo de los dos, pero más gracia ya te digo yo que tiene Chico Flores que yo. Él no se da cuenta siquiera de la gracia que hace, pero la hace. Yo parezco de Salamanca, sin ofender a los de Salamanca, pero no parezco de Cádiz.
Pablo, la última para ti.
Pues hablando de Cádiz y de gaditanos, la próxima semana partido contra el Cádiz y partido contra Álvaro Cervera, un hombre que llegó al banquillo del Cádiz el mismo año que llegaste tú al banquillo del Cádiz. ¿Ve? ¿Motiva a ver cómo han cambiado las cosas en estos últimos 3 años?
Bueno, tampoco quiero hablar sobre el partido del Cádiz, ya tendremos tiempo la semana que viene. Tenemos tanta exigencia esta semana ante un rival como es el Girona, que sé que se va a empezar a hablar del partido del Cádiz y yo realmente no... Es algo que ahora mismo no tenemos presente. Ya llegará el partido y seguro que hablaremos bastante de lo que rodea el partido y de lo que puede ser.
Y habrá media familia de Mere en el estadio, supongo.
Sí, seguro, ya tengo compromisos de amigos que quieren venir, pero bueno, se lo digo además, decírmelo con tiempo, porque yo soy malísimo para esas cosas y no me gusta distraerme con nada que no sea lo que realmente tenemos entre manos.
Bueno, antes está el Girona el fin de semana, que también es un toro de cuidado, ¿eh?, el próximo fin de semana con Estuani, que además vuelve, que es un delantero de primerísimo nivel. Mere, pues enhorabuena, felicidades por lo que estáis haciendo hasta ahora. Ojalá que dure muchísimo, ¿eh?, que esto se prolongue en el tiempo todo lo posible. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Ojalá, y gracias a vosotros siempre por la atención que tenéis con nosotros.
Muchísimas gracias. Pablo, ¿algo más?
Nada más por aquí.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.